وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينفو.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia, si aquí.
Como familia queremos manifestar ante el Senado.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of al-Qaeda terrorists, including several who were...
Seguimos adelante, acabamos de terminar esa tertulia en torno a la actualidad política en Ipar Euskal Herria, que hoy, sobre todo, ya habéis escuchado, nos hemos centrado en esa cita con las urnas que hay el domingo de cara a la Asamblea a elegir, bueno, pues la Asamblea Nacional de París. Eso lo relacionado con Ipar Euskal Herria, pero ahora, como cada viernes, vamos a mirar fuera, vamos a mirar al exterior, a analizar la actualidad internacional. Ya saben que cada viernes tenemos un colaborador con nosotros y hoy está con nosotros Chente Recondo, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. ¿Egunon, Chente?
Bai, egunon.
Bueno, muchos temas. Podríamos hablar de Siria, de esa cumbre entre China y Rusia también, que nos va a dar bastante de qué hablar, pero tal vez empezamos por Egipto, porque al final el juicio a los responsables o a algunos de los responsables de la dictadura y a Mubarak, etcétera, más que calmar las aguas, las ha revuelto, ¿no? Ya se ha vuelto a llenar la plaza de Tahrir.
Sí, así es, ¿no? Nuevamente ya lo anticipábamos en torno a la primera vuelta electoral de las presidenciales, de que Egipto iba a afrontar retos importantes a corto y medio plazo, y entre ellos estaba todo el afer de Mubarak, ¿no? ¿Qué futuro le deparaba al dictador, a sus colaboradores? Y en torno a ese juicio, pues la sentencia efectivamente no ha gustado nada, sobre todo porque, si bien es cierto de que ha recibido una condena a perpetuidad, también es cierto que, dada su edad, no le quedan muchos años para cumplir, y sin embargo buena parte de sus colaboradores pues no han recibido sentencia alguna, ¿no? Han quedado totalmente limpios, y eso evidentemente ha generado un importante rechazo, y sobre todo lo genera en vísperas de la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar el 16 y 17 de este mes, y donde parece ser que la incertidumbre reina sobre las mismas, ¿no? No se sabe si va a ser el representante o el personaje ligado al régimen Safi, que ese general retirado que fue el último primer ministro de Mubarak, o bien el candidato de los hermanos musulmanes Mursi, el que finalmente se haga con la presidencia de Egipto, ¿no? Lo cierto es que frente a quienes dicen que los grandes derrotados han sido los movimientos generados en torno a Tahrir, la realidad, al menos los datos, nos muestran otra cosa, ¿no? Sí es verdad que no han logrado un candidato que aúne todas las tendencias que están dentro de las protestas, eso les ha impedido ir a la segunda vuelta, pero parece ser que se están dando movimientos interesantes en torno a unas negociaciones con el candidato de los hermanos musulmanes para, en cierta medida, apoyarle a él y que este sea el que se haga con el triunfo, ¿no? Sabedores todos de que un triunfo de Safik, pues evidentemente es una vuelta al pasado. No obstante, yo creo que también hay otra serie de claves a tener en cuenta. Hay quien dice que incluso el propio régimen está maniobrando astutamente, conocedor de lo que está aconteciendo, y su táctica o su estrategia pasa por crear una especie de caos, ¿no? A culpar de ese caos a las fuerzas partidarias del cambio y finalmente presentarse ellos como los garantes de la estabilidad y del orden. Y para ello se está intentando ganar a esa llamada mayoría silenciosa, una mayoría que en Egipto, pues parece ser que en estos momentos no habría apoyado el levantamiento de Tahrir. No olvidemos que mediáticamente desde Occidente parece que nos centramos únicamente en esa realidad, obviando la existencia de unas realidades más complejas, y evidentemente ahí puede estar una de las claves en el futuro. Si ese régimen, que no olvidemos que no es Mubarak era un peón más, ¿no? Es toda una red de grupos y de intereses que se articulan para defender sus propias posesiones y su poder, y en esta red, pues una de las claves es el papel del ejército, ¿no? Yo creo que es uno de los actores más importantes, y ese va a ser uno de los retos a corto plazo en cuanto a las elecciones de den el último voto a uno u otro candidato, habrá que ver cómo se articula la nueva realidad egipcia y sobre todo qué papel pues van a tener esos militares, ¿no? Habrá que ver también cómo juegan los islamistas, mayoría en el Parlamento, y si logran la presidencia, pues evidentemente sería una fuerza de peso que presentaría en un primer momento tal vez un contrapunto hacia ese poderoso ejército, y luego habrá que ver también pues qué tipo de sistema se empieza a articular en Egipto, si es simplemente una reforma, hay transformaciones profundas, hay quien habla de que podemos estar ante un modelo similar al de Turquía o Indonesia, y también habrá que ver en el aspecto económico pues si son capaces los nuevos gestores de Egipto de colmar las aspiraciones de la mayoría de la población, ¿no? Unas aspiraciones evidentemente que con sus lemas no son revolucionarios, son más bien transformadores y que radican en la demanda de pan, de libertad, de justicia social, ¿no? En definitiva, un paso adelante, para nada volver al pasado, pero también, como digo, con muchos flecos abiertos.
Eso en Egipto, Chente, y en Siria, a medida que avanzan los días, el tono ofensivo decía Occidente va creciendo también.
Sí, y esto evidentemente, el caso sirio obedece a un guión preelaborado, ¿no? Un guión de manual, diría yo, donde se comienza con una campaña de prensa, con una demonización del régimen sirio, se busca crear pues confusión, desconfianza, malestar, luego viene también el bloqueo económico y las sanciones, se busca buscar provocaciones que puedan llegar a desestabilizar al gobierno, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, los atentados que están teniendo lugar en las principales ciudades, que se ven afectados tanto los militares partidarios del régimen como la población civil, ¿no? Y luego, pues bueno, toda una serie de medidas, pues como organizar y pagar a la oposición, incluso armarla militarmente. Lo que pasa que aquí en Siria vemos cómo esta es una de las partes más flojas de este plan, ¿no? Una oposición en Siria que a día de hoy está muy dividida, que tiene una agenda cuyo único punto común es el derrocar a Al-Assad, y al mismo tiempo pues son incapaces de ponerse de acuerdo más allá de esa demanda, ¿no? Y eso evidentemente pues da pie a que grupos armados de carácter yihadista, financiados por Arabia Saudí e incluso apoyados en cierta medida por algunas agencias estadounidenses, pues están cobrando cada día más protagonismo dentro de la oposición, una oposición que no olvidemos que se opuso desde el principio al llamado Plan Annan, un plan impulsado por Naciones Unidas con el beneplácito de Rusia, y que todo ello también pues ha condicionado sobremanera el nuevo escenario, ¿no? Sin olvidar, yo creo, la incidencia que puede tener en la región cualquier porvenir de Siria hacia un lado o hacia otro, una transformación profunda, un caos, una guerra civil, evidentemente tendría sus consecuencias colaterales pues en escenarios ya de por sí bastante complicados, ¿no? Estamos hablando de Líbano, de Irak, de Turquía, y sin olvidar también el pulso que mantienen tanto Irán como Israel y Irán con Arabia Saudí, ¿no? Al-Assad, dicen algunos analistas locales, está haciendo preguntas que deberían dar de qué pensar, sobre todo de cara a las intencionalidades de Occidente, ¿no? Al-Assad se pregunta que, bueno, si a él le demandan la realización de reformas para transformar en cierta medida el actual régimen sirio, él está dispuesto a dar esos pasos. De hecho, algunas reformas ya se han puesto en marcha, pero se pregunta si además de hacer esto, aún así, me están pidiendo el cambio de régimen, están pidiendo mi cabeza, no sé hasta qué punto, se pregunta Al-Assad, tengo que ir más allá de esta reformas, ¿no? Porque Occidente es cierto que aplaude en cierta medida las reformas que puedan darse, tal vez porque es la única salida que tiene en estos momentos ante la ausencia de un referente opositor de peso, pero al mismo tiempo no ceja en sus maniobras conspirativas para llegar a ese cambio de régimen tan ansiado en Siria, ¿no? En las próximas semanas, como digo, probablemente las presiones también sobre Rusia y otros actores, China, por ejemplo, van a incrementarse, y todo sin olvidar también la campaña electoral estadounidense, que también va a tener su peso tanto en Siria como en cualquier otro escenario internacional.
Evidentemente, la campaña en Estados Unidos siempre tiene mucho peso por ser lo que es Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, parece ser que se está conformando otro polo, o eso parece, cada vez más estructurado paralelamente al prooccidental, y hablo de esa cumbre en Beijing entre Rusia y China.
Sí, así es, ¿no? Por ejemplo, en el caso sirio ya hemos comentado que Rusia tiene al menos la clara voluntad de no repetir los errores de Libia, de dar carta blanca a Occidente, que luego no dudan en engañar y en saltarse a la torera todo lo acordado. Rusia tiene experiencias bastante negativas en la región de Oriente Medio, ¿no? Pues en Irak con Hussein, después del derrocamiento de esto y la renegociación de las deudas que tenían los gobiernos iraquíes, pues Rusia perdió importantes cantidades de dinero. En el caso de Libia hemos visto lo mismo, primero el embargo donde Rusia era uno de los principales inversores y posteriormente también pues los nuevos negocios han pasado por alto a Rusia, ¿no? Y parece ser que en Siria se quiere repetir lo mismo y en esa línea pues se está tejiendo una nueva alianza en el mundo entre las llamadas potencias emergentes que preocupa y mucho a Estados Unidos y en este momento parece que la voz cantante la llevan tanto rusos como chinos, ¿no? Esa reunión en Beijing donde busca pues consolidar esa especie de, entre comillas, OTAN de Asia, ¿no? La Organización de Cooperación de Shanghái, en donde Rusia y China pues comparten preocupaciones e intereses. Uno de ellos, como bien se ha comentado hoy, puede ser tranquilamente el asegurar la presencia tanto de China como de Rusia en Asia Central. Para unos, para los rusos, siempre ha sido su patio trasero, mientras que China tiene verdadero temor a un cambio profundo que pueda también incidir, por ejemplo, entre la población yugur, que a día de hoy están bajo la frontera china, ¿no? Pero por otro lado también hemos visto cómo Estados Unidos maniobra, ¿no? Ha maniobrado pues viajando a India, buscando cortejar a India y en el futuro pues tal vez tejer unas nuevas alianzas donde por un lado va a contrarrestar el peso de China cada vez más importante en el conjunto de Asia y Pacífico y al mismo tiempo pues intentar dar un giro a su alianza histórica con Pakistán posicionándose en este caso en torno a India, ¿no? Que de esta forma tal vez pues abriría grietas en esa supuesta unidad de los llamados BRIC, de las potencias emergentes. En el caso de India hemos visto cómo a corto o medio plazo pues Estados Unidos busca por un lado que India aumente su ayuda militar en Afganistán. Es la excusa perfecta para iniciar este guión. Al mismo tiempo, pues bueno, esa ayuda la canalizaría a través de ayudas económicas, militares, entrenamientos y asesoramiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, y yo creo la clave de este acercamiento de China de Estados Unidos con India es ese pacto para frenar el auge chino, ¿no? Hace tiempo ya Obama viene repitiendo que Oriente Medio va a dejar de ser, o está dejando de ser la prioridad inmediata de Estados Unidos en política exterior y están centrados desde hace meses, como digo, en lo que se llama ya la región de Asia y Pacífico, ¿no? Conscientes de que el peso de China en esta región le sirve de trampolín para el resto del mundo y ahí es donde tiene que empezar a cortar, tal vez, o intentar recortar esas diferencias que se están acrecentando con el paso de los meses. Hay ya gente que comenta, analistas que citan un nuevo paradigma, ¿no? Una nueva realidad en torno a lo que sería esa pelea en ese escenario citado donde América e India se enfrentarían a China y Pakistán, ¿no? Con Rusia atento a todo lo que allí acontezca. Y aquí situamos evidentemente otros esos actores, ¿no? Un actor como Pakistán, que todos sabemos que históricamente pues ha tenido muy buenas relaciones con Estados Unidos, que ha sido su aliado y su gendarme en la región, frenando tal vez ese posicionamiento histórico de India con el movimiento de no alineados, y que Pakistán sigue teniendo muchos intereses en Afganistán, no está dispuesto a permitir que India le haga sombra en el llamado subcontinente indio y en la parte que él considera de influencia, con el caso afgano, y por ello tal vez es un movimiento de riesgo, ¿no? El que ha hecho Estados Unidos, porque todos sabemos cómo se reacciona en Islamabad cuando se percibe un aumento del protagonismo indio. Acordémonos de los atentados en Mumbai, donde muchos analistas coinciden en ver la mano de los servicios secretos pakistaníes, los atentados en Afganistán. En definitiva, que este movimiento impulsado desde Washington evidentemente puede traer efectos no deseados para buena parte de los actores regionales, ¿no? Y finalmente también, pues Pakistán no se va a quedar de manos ante ese posicionamiento o esa nueva alianza entre Estados Unidos e India, sino que ya hace unos meses Pakistán, conocedor de estos intentos desde Washington, pues ha hecho lo propio e intenta acercarse hacia China, ¿no? Buscando, pues tal vez, contrarrestar, como digo, ese eje indoamericano y tal vez poner en cierta medida nervioso a Estados Unidos Unidos. No olvidemos además un gobierno como el de Washington, que se dice amigo y aliado de Pakistán, pero al mismo tiempo sigue con su campaña de bombardeos y ataques desde aviones no pilotados que generan unas consecuencias nefastas para los gobiernos de Islamabad, ¿no? Con un rechazo de la población cada vez más amplio y con serias dificultades pues para controlar ese rechazo y que ese rechazo no se transforme en una posición pues casi militar contra el propio gobierno pakistaní. Por tanto, tal vez esa sea la clave en los próximos meses, ¿no? Que mientras China y Rusia generan una serie de alianzas y acuerdos ya para el conjunto de Rusia, de Asia, Estados Unidos por su parte también maniobra intentando contrarrestar cualquier tipo de alianza o de realidad que le haga más endeble o que haga que decaigan sus intereses en cualquier parte del mundo.
Claves que nos ayudan a entender un poquito mejor la política internacional, porque se entremezclan muchos intereses, intereses económicos, políticos, geoestratégicos, lo dicho, que intentamos aclararnos un poco con análisis como el de hoy. Pues Chente Recondo, mi esker, y hablamos en 2-3 semanas.
Mi esker, Suey, on the Billy.